9 de octubre de 1841, la muerte de Juan Lavalle. Y para muchos Juan Lavalle es un prócer más, puede ser el nombre de una calle, hasta de un cine, en el caso de Buenos Aires, de lo que fuere. Estatuas en Buenos Aires, en la capital argentina, está frente a la Plaza Lavalle, donde están los tribunales. Bueno, pero más allá de esto, ¿quién fue? ¿Qué hizo?
Claro.
Y está muy bueno, digamos, reconstruir su vida, Ceci, porque pone a la luz el drama argentino.
Bien.
Porque en la vida de Juan Lavalle hay dos momentos, podríamos decir, bien determinados y bien contradictorios, si se quiere. Él está recordado como un militar de la Guerra de la Independencia. Así pasó, digamos, a la historia y así se lo recuerda. Esa es la primera etapa de su vida, cuando muy joven ingresa al regimiento de granaderos a caballo, cuando se estaba formando ese ejército. Un Juan Lavalle de apenas 15 años, en 1812, ingresa al regimiento que José de San Martín está creando para, bueno, llevar adelante la guerra que en ese momento estaba pasando por un momento incierto. Él va a participar de toda la campaña sanmartiniana como un alto oficial del Ejército de los Andes, destacado por su coraje, por su valentía, que es puesta de manifiesto por todos los superiores que tuvo, empezando por el propio general San Martín.
Claro.
Él en 1816, Juan Lavalle se traslada a Mendoza y se suma con los granaderos al Ejército de los Andes que está creando el general San Martín para cruzar la cordillera, sigue toda la campaña junto a San Martín, participa activamente como oficial superior de las batallas claves de la libertad chilena, independencia chilena, Chacabuco y Maipú, está en la derrota de Cancha Rayada y después se traslada junto a San Martín al Perú. ¿Vamos bien hasta ahí, Ceci?
Vamos bien, vamos bien.
Lo tenemos a Lavalle,
sí,
como protagonista intenso de la campaña continental de San Martín.
Tal cual.
En Perú sigue al lado del Libertador, y no solo esto, sino que por su coraje, por su arrojo, cuando el otro Libertador, Simón Bolívar, le pide a San Martín tropas para poder reforzar su ejército y terminar la campaña independentista en el norte del continente, porque Simón Bolívar venía liberando Colombia, Venezuela, y le tocaba Ecuador. Y ahí San Martín le envía un contingente del Ejército de los Andes, entre ellos un coronel de caballería que es Juan Lavalle, que se va a destacar rotundamente en esa campaña en Ecuador, en dos batallas memorables, Pichincha y Riobamba, que van a terminar, digamos, o concluir la liberación del norte del continente de la mano de Simón Bolívar, y Simón Bolívar destaca y deja asentada su admiración,
claro,
por este oficial argentino. Tal es así que se gana Juan Lavalle el apodo de el León de Riobamba, el León de Riobamba, por la fiereza,
claro,
con que encabezó la carga de caballería, porque era un oficial de caballería y iba siempre al frente, siempre adelante de su gente, de sus soldados.
Claro.
Eso le generó un gran prestigio, un gran respeto como soldado, como militar, como hombre de armas. Bueno, me detuve un poco en esta primera etapa de la vida de Lavalle, porque esto se va a extender incluso hasta después que San Martín decide dar un paso al costado y abandonar la escena pública y la guerra ya por 1822, después de conferenciar con Bolívar en Guayaquil. Todavía Lavalle queda un tiempo a las órdenes de Bolívar hasta regresar a Buenos Aires. Estamos en el año 1823, la guerra va a terminar al año siguiente, 1824, y él ahí se desempeña en cargos militares del gobierno. En ese momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, el ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia, y ya como presidente Bernardino Rivadavia va a declarar la guerra al Brasil 1826, claro, por el asunto de la Banda Oriental, ¿no?, que después se va a convertir en la República Oriental de Heredó. O sea, otra guerra, y esa otra guerra convoca a los ejércitos desmovilizados de la Guerra de la Independencia y a los principales oficiales que por experiencia, trayectoria y capacidad pueden llevar adelante esta contienda ahora contra el Imperio de Brasil, y allá marcha Juan Lavalle y se vuelve a destacar ampliamente. Va a participar de todas las instancias y sobre todo de esa batalla fundamental que fue ganada por el ejército argentino, que se llama Ituzaingó, donde se vuelve a destacar. La cosa es que esa guerra termina, digamos, con un acuerdo diplomático que es terriblemente negativo y perjudicial para las Provincias Unidas, porque se entrega, digamos, la Banda Oriental de acuerdo al mandato británico para que se convierta en República Oriental del Uruguay, lo que cuando el pueblo uruguayo tenía voluntad de pertenecer o seguir perteneciendo a las Provincias Unidas porque había una unidad territorial que venía en la época del virreinato. Bueno, acá ese ejército desmoralizado, enojado, frustrado por esta paz diplomática que ellos consideran una derrota, una traición, porque esa era la palabra que se usaba, vuelve a Buenos Aires. Y entre ellos vuelve Juan Lavalle. Y si querés, después de la pauta te cuento, porque acá empieza la segunda etapa, el segundo momento de la vida de Lavalle.
Me parece fenomenal, entonces vamos a hacer un corte en la pausa y la vida de Lavalle, y enseguida regresamos.
Paso más doloroso que traspasó el corazón fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. Fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios. Y a ejecutar lo mandado, todos a un tiempo lloraron sin poderlo remediar.
Lavalle fue oscureciéndose ante el desconcierto de sus hombres, que no comprendían por qué no atacaban Buenos Aires. Lavalle descendió hacia Navarro y en aquellos campos en que había sacrificado a su antiguo compañero de armas, pasó una de las noches más angustiosas de su vida. Luego, al amanecer, comenzó la retirada hacia el norte. Aquel absurdo peregrinaje que durará casi 2 años y que estará marcado por derrotas y desgracias. En Quebracho Herrado se inicia el desastre final que cantan las coplas.
Estamos escuchando Cielo Enlutado, música que nos sigue, Esteban, complementando la parte que viene.
Sí, es el relato de Sábato adelanta este segundo momento de la vida de Juan Lavalle. Lo habíamos dejado como conclusión de lo que llamamos nosotros ese primer momento, virtuoso, como soldado de la patria, lleno de medallas, de heroísmo. Estamos en 1828, él está regresando junto al ejército que peleó contra el Imperio de Brasil. Rivadavia, Bernardino Rivadavia, el presidente, ya cayó fruto de esa paz, entre comillas, de esa resolución diplomática que tanto disgusto causó. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, otro héroe de la Guerra de la Independencia, es Manuel Dorrego,
sí,
del bando federal. La grieta era enorme, era profunda, era un abismo entre unitarios y federales en ese momento. Dorrego queda del lado federal y Lavalle del lado unitario. Son dos héroes de la Guerra de la Independencia, dos gigantes que han tenido un desempeño heroico en esa primera hora de la patria. Sin embargo, se produce, por eso te decía, Ceci, la vida de ambos desnuda el drama argentino, porque fruto del conflicto, del enfrentamiento, de la sin razón, Lavalle lo derroca, primero a Dorrego, lo reemplaza como gobernador, lo persigue, lo toma prisionero y lo fusila.
Exactamente.
Lo fusila sin juicio previo. Esto va a ser algo que Lavalle no va a poder resolver en el resto de su vida, no va a poder convivir con este error que comete, fruto del impulso de la circunstancia y porque le calentaron la cabeza los líderes unitarios, los doctores unitarios de Buenos Aires, que le pusieron fichas, como se dice hoy, para que lo liquide a Dorrego. Y él, sin pensarlo demasiado, lo hizo. Lo que va a dejar marcada esta segunda, este segundo momento de su vida. No puede hacer pie porque el fusilamiento, políticamente hablando, porque el fusilamiento de Dorrego le ha generado muchos enemigos políticos. Uno de ellos muy importante, Juan Manuel de Rosas, que es ya la figura emergente. Hay un enfrentamiento militar donde Lavalle sale derrotado y termina, para hacerla corta, negociando con Juan Manuel de Rosas un retiro. O sea, Rosas y Lavalle, digamos, deciden una especie de armisticio, y Lavalle emprende un retiro que va, lo lleva a la banda oriental, se va a instalar en Colonia con su familia, en el mismo momento en que de este lado del Río de la Plata empieza la carrera ascendente de Juan Manuel de Rosas. Pero lo tenemos a un Lavalle retirado junto a Dolores Correa, su mujer, su esposa, que debe haber estado muy contenta de haber recuperado al guerrero para la familia. Van a ir teniendo hijos, 5 al cabo de los años. Todo parecía, digamos, desarrollarse en la paz familiar, pero obviamente por la cabeza del guerrero pasaban otras cosas. En 1839 vuelve a la acción, que es lo que nos contaba el relato, el romance hace unos momentos. Decide ponerse a la cabeza de un ejército que, con el apoyo de Francia, que está en guerra con Rosas, despacha al Río de la Plata con el fin de derrocarlo a Juan Manuel de Rosas. Lavalle lo buscan por su experiencia militar, por su liderazgo, por su prestigio, por su renombre, y él accede. Un gran error político que le va a costar caro, son esos dos últimos años de su vida, donde él se pone al frente de ese ejército, primero anda por el litoral, por Entre Ríos, hay algunas escaramuzas, algunas batallas, y cruza el Paraná para ir por Rosas a Buenos Aires. Pero, sin embargo, no da el paso definitivo, no ataca Buenos Aires. Y no ataca porque percibe en la campaña bonaerense que la gente está muy, muy descontenta, tiene muy fresco el recuerdo de Dorrego y no le da su apoyo. Él pensaba que con la presencia de su ejército iba a haber una especie de pueblada para acompañarlo en esta campaña. Nada de eso ocurre. Así que él, viendo cómo están las cosas, emprende una retirada hacia el noroeste, hacia las provincias más, digamos, afines al bando unitario, que forman parte de la coalición del norte, que son Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca. Entonces emprende por el lado de Santa Fe ese repliegue estratégico hacia allá. Pero perseguido, pisándole los talones, el ejército federal de la Confederación Argentina, de Juan Manuel de Rosas, que está al frente Manuel Oribe, el militar y presidente uruguayo que está, digamos, aliado a Rosas en esta instancia. Le dan alcance y le producen una enorme derrota en Quebracho Herrado. Mira. Quebracho Herrado es una localidad de la provincia de Córdoba,
sí,
donde en ese momento era pleno desierto, había solamente una posta, y ahí es donde se produce el enfrentamiento. Estamos en 1841, en el mes de septiembre. Noviembre de 1840. Noviembre de 1840, batalla de Quebracho Herrado, donde prácticamente el ejército de Lavalle es destrozado. Muchísimas víctimas. Ahí empieza entonces una retirada final que lo va a llevar a Tucumán e intentar un nuevo combate que se llama Faymallá. Este es el de septiembre de 1841,
claro,
donde es nuevamente derrotado. Su aliado, que es Aráoz de la Madrid, fíjate los nombres, son los personajes que habían sido protagonistas de la Guerra de la Independencia y ahora están enfrascados,
claro,
en este enfrentamiento entre nosotros, entre hermanos. Esta misma circunstancia es la que repudia José de San Martín, porque fíjate vos lo que son las vueltas de la vida, que cuando Lavalle lo fusila a Dorrego, San Martín estaba regresando de Europa, de su exilio, su autoexilio, porque pensaba darle otra oportunidad, podríamos decir, a su patria. Y cuando llega a Montevideo se entera de esta circunstancia y ni siquiera baja del barco, decepcionado, quebrado por este conflicto, por esta grieta que lleva y hace derramar sangre entre héroes de la patria a los que él conocía porque los había tenido bajo su mando a los dos, a Lavalle y a Dorrego. Bueno, 1841, Faymallá es una nueva derrota, un nuevo desastre. Lavalle ya huye prácticamente con un puñado de hombres, no llegan a 200, hacia Salta, perseguido, pisándole los talones el ejército federal de Oribe, que quiere liquidarlo. Va a llegar a Salta y va a encontrar la falta de respuesta también, la falta de apoyo que vio en otros lados, entonces decide seguir hacia el norte, posiblemente
claro,
buscando Bolivia, salir del país porque no estaban dadas las condiciones para un nuevo enfrentamiento, y llega a Jujuy, y acá se va a producir el último acto, que si querés después de la pausa, te lo cuento.
Perfecto, vamos al final entonces hacia el tercer bloque, vamos a la música, música que también va complementando y va dialogando con nosotros.
El general Lavalle y el Correntino. El general Lavalle y el Correntino, en el Quebracho Herrado fueron vencidos, en el Quebracho Herrado fueron vencidos. Fueron vencidos, sí, qué mala suerte. Rumbiaba ya su estrella hacia la muerte. El general Lavalle y el Correntino, el general Lavalle y el Correntino, ya marchan derrotados por los caminos, ya marchan derrotados por los caminos. Por los caminos sí, qué mala suerte. Para encontrar la calma solo en la muerte.
Luego sufre la derrota de Faymallá. Los restos destrozados de su legión se retiran hacia Salta y allí un nuevo contraste. Hornos y Ocampo le comunican que lo abandonan con sus fuerzas, que cruzarán el Chaco para unirse al general Paz. Los restos de la división correntina se alejan al galope, observados en silencio por los 170 hombres que permanecen fieles a su jefe. cuando Lavalle les dice que a pesar de todo resistirán, se mantienen callados, mirando hacia el suelo. Marcharemos hasta Jujuy, agrega Lavalle. Y aquellos soldados, que saben que eso es un mortal desatino, responden: bien, mi general, porque ¿quién ha de ser capaz de quitarle los últimos sueños al general Niño? Entonces emprende la marcha hacia Jujuy.
Venimos haciendo este camino de recitados, de recuerdos. Recién, Esteban, la misma música, el mismo recitado, iba trayendo lo que bien decías vos en el segundo bloque, estas batallas, estas últimas, Famaillá, Salta, y nuestro último punto, Jujuy. ¿Cómo cerramos este fin de bloque y el fin de la historia también de Juan Lavalle?
Sí, de esta vida novelesca de este caudillo militar argentino que emprendió esa última campaña contra Juan Manuel de Rosas, metido hasta el cuello en la guerra interna, en el conflicto entre unitarios y federales, que lo va llevando de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, camino a la muerte en realidad, porque como bien relataba Sábato, la división correntina, viendo que esto ya era una causa perdida, los primeros contingentes que acompañaron al ejército de Lavalle se retiran, cruzando el Chaco vuelven a su tierra. Y él queda solamente acompañado por sus fieles, por un centenar de hombres que no, ni por asomo alcanzaba para presentar pelea. Se retiran hacia el norte, llegan a San Salvador de Jujuy, otra vez siempre acosados por el enemigo que viene a corta distancia. Lavalle ya está muy desgastado, su salud está con muchos problemas de salud, muy cansado, muy débil, entonces decide pasar una noche no a la intemperie, sino en una casa donde decide pernoctar acompañado por una corta escolta. Lo cierto es que su gente se queda afuera, en las afueras de la ciudad, y él va a descansar a esa casa, pero en la madrugada es sorprendido allí por una partida enemiga que no sabe en realidad que está Lavalle. Posiblemente llegó con el dato que ahí había enemigos, entre comillas.
Claro.
Entonces se produce una situación de confusión, un tiroteo, y en esa balacera cae herido de muerte Lavalle, sin que todavía el enemigo sepa que han volteado al general que vienen persiguiendo. Los hombres de Lavalle se enteran inmediatamente de esta situación que ha acontecido, así que montan sus caballos y corren presuroso a buscar el cadáver. Claro. Y vos te preguntarás, Ceci, los Allende, ¿por qué? Podrían haberlo dejado.
Claro.
No querían permitir la humillación que indudablemente sobrevendría, que es que le cortarían la cabeza para exhibirla en la plaza pública en la punta de una pica, como se acostumbraba a hacer para escarmiento.
Claro.
En esa época con los enemigos derrotados. Sus hombres, muchos de ellos lo habían acompañado en todas las campañas libertadoras, Niceto Vega, Juan Esteban Pedernera, están dispuestos a sacrificarse y correr el riesgo de su propia vida para evitar que su jefe sufriera esa humillación. Logran rescatar el cadáver y emprenden la retirada por la quebrada de Humahuaca, buscando Bolivia, perseguidos por el enemigo. Son muchas leguas que van a demandar más de una semana. El cadáver empieza a descomponerse, la situación es realmente muy dramática, no tienen tiempo de detenerse hasta que por imperio de la circunstancia, esto lo cuento no por morbosidad, sino porque pinta el lazo, el vínculo que Lavalle tenía y ejercía sobre su gente. Deciden descarnar el cadáver a orillas del arroyo Huancalera, esto de quitar la parte blanda, conservan solamente los huesos, la cabeza para que no caiga en parte en manos del enemigo ese trofeo fundamental y valioso para ellos. El corazón lo colocan en un recipiente con aguardiente y lo atesora uno de los sargentos que acompañaba a Lavalle. Y con esa cabeza y con esos huesos envueltos en el viejo poncho celeste del general muerto, siguen la camino hacia Bolivia y pueden llegar. Felizmente el enemigo no les puede dar alcance porque galopan día y noche, y llegan a Potosí y colocan los restos del amado general en la catedral de Potosí. Allí quedaron varios años hasta que después fueron trasladados por la familia de Lavalle a Chile, y más tarde, en el año 1860, a Buenos Aires, al cementerio de la Recoleta. Quienes tengan la fortuna o la oportunidad de recorrer ese cementerio, que es un verdadero museo al aire libre, van a encontrar un mausoleo, Juan Lavalle, custodiado por un granadero en tamaño natural de bronce, y una leyenda, un epitafio que dice: granadero, vela su sueño, y si despierta, dile que su patria lo admira. Ese fue el periplo vital de Lavalle, realmente con todos los condimentos, Ceci, sí, para una novela, para
tal
una
cual.
Porque no le faltó nada, pero sin embargo, como decíamos antes, permite asomarnos, además de la vida corta, 43 años, Juan Galo Lavalle. No alcanzó a cumplir los 44 porque lo asesinan el 9 de octubre y él cumplía el 17 de octubre. Dejó 5 hijos, dejó una viuda y dejó, bueno, un recuerdo imborrable en la historia, una página de la historia, con los claroscuros propios de esta querida Argentina, de esta bendita Argentina, y sobre todo el contrasentido de esos hombres que le tocaron ser protagonistas de la primera hora tan ambigua, tan confusa, donde una primera parte fue de pleno heroísmo y patriotismo y una segunda parte sumergida en la grieta que de tanto en tanto vuelve a aflorar, ¿no?
Tal cual, y es más, más claro imposible. Y además también, Esteban, este camino con los claros oscuros que venimos recorriendo, en este caso a través de Lavalle, nos indica de manera fiel lo que venimos también transitando, pero también nos anima a rescatar, ¿no? Dentro de este trayecto de claros oscuros siempre hay una pista, una posta que tenemos que tomar para hacer una lectura de presente, ¿no? Siempre hay huellas en la historia que tenemos que irlas a buscar, digo, más allá de los intentos de esta segunda etapa, hay valentía, hay esfuerzo, hay compromiso, hay causas, hay luchas que tenemos que volver a leerlas, sobre todo desde la clave de presente.
Sí, tal cual, porque todos estos hombres, sin excepción, equivocados o no, errados o no, estaban impulsados solamente por ideales, ideales superiores, ideas de patria, ideas de independencia, de libertad, nunca por ambiciones personales o cuestiones fatuas. Insisto, equivocados o no en las circunstancias y en el contexto concreto de cada momento. Pero hay que rescatar de ellos que dejaron su vida por una causa superior, por un ideal, que en algunos casos pudieron concretar y en otros, como en el caso de Lavalle, no.
Ojalá podamos rescatar también nosotros estos ideales que nos hacen vivir y sentir desde un modo más comunitario, no tanto personal. Esteban, gracias por el aporte del día.
Dale, dale, Ceci, hasta el lunes.
Hasta el lunes, un abrazo.
Ya han llegado a los aledaños de Jujuy. Lavalle ordena acampar. Él con una escolta irá a la ciudad. Está enfermo, se derrumba de fiebre. Debe encontrar una casa donde pasar la noche. Sus camaradas intentan disuadirlo, pero es imposible. Pareciera como si aquel hombre se empeñase en provocar a la muerte. Con cansado fatalismo ven alejarse a su jefe. Luego se tienden sobre sus monturas e intentan dormir. En la alta noche Pedernera cree oír disparos. ¿Pero acaso han sido imaginaciones suyas? Se vuelve sobre su montura, trata de dormitar de nuevo, pero no puede. Algo aciago parece adivinar en las tinieblas. Visiones de sangre lo atormentan. Termina por levantarse, camina entre sus compañeros. Quizá más de uno siente lo mismo. Se llega hasta el centinela. Sí, también él oyó disparos. Pedernera entonces se alarma, despierta a sus camaradas, opina que deben ensillar y mantenerse alerta. Así pasan un tiempo de angustiosa espera, hasta que oyen el galope de caballos que se acercan. Son dos tiradores de la escolta que llegan gritando: ¡han muerto al general! Por un momento los hombres de la legión quedan paralizados. Luego se lanzan hacia la ciudad, y la tierra desprendida por el furioso galope se pega sobre aquellas caras endurecidas por la desdicha y ahora cubiertas por las lágrimas. Encuentran el cuerpo bañado en sangre. Arrodillada junto a Lavalle, llora Damasita Boedo. Un poco apartado, el sargento Sosa parece un hombre que ha perdido a su hijo.